del COVID en la región. ¿Cómo le va, Samuel? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en contacto.
Bueno, ¿cómo es el tema específicamente para estos casos en que una persona quisiera hacerse un análisis de manera particular, privada?
Bueno, en realidad la situación en San Rafael hoy día se está, muchos laboratorios privados pueden estar recibiendo muestras que se toman siempre y cuando, siempre se recomienda que el laboratorio tenga personal capacitado para la toma de muestra y no exponer, y obviamente para evitar exposiciones o sobreexposiciones a personal de salud o compañeros de trabajo. Y esto generalmente hoy día, al menos así tengo entendido yo, se está derivando a centros de referencia fuera de la provincia. Esto es lo que suma una demora de una cantidad de días que obviamente no es lo mismo cuando se está tomando desde el sector público por una cuestión de definición de caso sospechoso, y que el sector público, al tener un equipamiento propio, puede resolverlo en términos de 24 o 48 horas. En el caso de los privados, al no tener equipamiento propio aquí, están demorando de 3 a 4 días o quizá un poquito más.
Pero digamos que yo voy a un, no sé, a un bioquímico, digamos, local, me tomarán una muestra y esa se lleva, la tienen que enviar afuera de San Rafael.
Exactamente, los únicos habilitados para tomar muestra para el Chestacó son los sectores privados, digamos, con internación. Y obviamente con la definición de casos sospechosos o aquellos que tienen alta, en algún caso, que puedan tener alta en el sistema CISA, fuera de los sectores de internación, ¿no? Que puedan tener un alta en el sistema CISA, que es el Sistema Integrado de Información de Salud Nacional, y registrado y habilitado debidamente, y para poder hacer la declaración de la definición de caso y declararlo al sistema, ¿no? Pero obviamente hay una recomendación que como profesional quiero hacer. Hay que tratar de que los hisopados, hay dos tipos de hisopados que se están pidiendo, digamos, o que la gente consulta, que son, en lugar de los hisopados para hacer trámites, viajes, digamos, por cuestiones laborales, que muchas veces pregunta la gente: tengo que viajar a San Luis, tengo que viajar a Buenos Aires y me piden el hisopado, o me tengo que, bueno, hasta el día de ayer, porque hoy seguramente va a cambiar mucho, me tengo que operar y entonces a partir de tener que operarme me piden el hisopado. Entonces ese es un tipo de situación que no está relacionada directamente con la situación sanitaria de la persona. Pero hemos tenido, obviamente, a raíz de las noticias del día de ayer y sobre todo nos consultan mucho los pacientes, gente que porque había estado en un contacto con otra persona o sospecha o que conoce un amigo de un amigo que estuvo en contacto. Bueno, esto yo en lo personal recomiendo siempre de hacerse el hisopado consultar a un profesional de la salud, porque no siempre significa que yo haya tenido un contacto o qué tipo de contacto haya tenido con una persona positiva o con un amigo de una persona positiva significa que yo vaya a dar positivo o no. O sea, a ver, hay una realidad. Voy a dar un ejemplo gráfico para que la audiencia me pueda entender. Supongamos que yo soy una persona que estuvo en contacto con un positivo, con usted, Daniel, digamos, sí. o cambiemos, ¿no? Así no.
Sí, no pasa nada, ¿no? Pero entiendo, sí.
Yo soy positivo y usted estuvo en contacto conmigo hoy. Mañana, si usted se entera que yo fui positivo y estuvo conmigo, y usted mañana quiere hacerse un hisopado, es seguro que le va a dar negativo.
Claro.
¿Entiende? Entonces sí, sí. Está gastando recursos económicos y además después va a creer usted que ya con eso es suficiente para estarse tranquilo.
Claro, yo me quedo tranquilo y a los 3 o 4 días aparezco positivo.
Exactamente. Entonces lo que nosotros recomendamos es, antes de irse a hacer un test, por razones, vuelvo a decir, de tener miedo por haber estado con un nexo, por haber tenido un vínculo, por haber estado en determinado lugar y tener miedo de tener la enfermedad, es consultar debidamente a un profesional de la salud, médico, por supuesto, y que esté avisado en el tema para precisamente no cometer estas equivocaciones. Esto es muy recomendable porque obviamente que después los resultados pueden cambiar y no solo podemos ser positivos y no estar confiados que hemos sido negativos y estar contagiando a personas, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, está explicado. Me parece que con eso llegamos con claridad a toda la gente. A ver, no sé si hoy sea, digamos, se está haciendo un testeo acá en San Rafael de una manera, en Mendoza Capital, por ejemplo, es de otra. No sé que si tuviéramos, si se pueden comparar las dos formas, qué puede decirnos si esto, si bueno, Mendoza se daría igual que acá, cómo serían los resultados.
Hay definiciones de casos en donde nosotros obviamente tenemos la posibilidad de ir evaluando la situación y depende la fase en la que se encuentra cada uno de los lugares, ¿no? Mendoza hoy día está testeando solamente, a ver, si nosotros en una familia, vamos a ir usando ejemplos para que sea más gráfico, el papá es positivo, o digamos, el resto del núcleo familiar no se testea y se considera positivo clínicamente. Y Mendoza carga el positivo, o la zona norte, la provincia, mejor dicho, carga el positivo, de esta manera solamente el caso que ha sido testeado. Esto no cambia desde la situación médica, por supuesto, porque la situación médica...
¿Pero no se carga a los otros, no se los pone como positivos?
Se los considera positivos, pero no se los carga como estadísticamente. Ajá. Entonces, o sea, la conducta médica es para todos igual, no cambia en esto en ninguna realidad. En San Rafael hemos avanzado, estábamos en una fase en donde estábamos testeando a todos los miembros del núcleo familiar. Hemos tenido núcleo familiar de 8 personas, de 6 personas, de 10 personas, todas relacionadas muchas veces dentro de los mismos clústeres, y esto hace que, digamos, tengamos una gran cantidad de casos en los últimos días, más allá de que obviamente no negamos la situación en la que estamos, de que hay una cantidad muy importante y que obviamente la situación estadística es distinta, ¿no?
Correcto, correcto. Claro, lo que quiero decir es que de alguna manera si se utilizara el mismo protocolo, o no sé cómo denominarlo, en Mendoza aparecerían muchos más casos positivos en un día.
Probablemente que así sea, sería así.
Doctor Barcuil, ¿cómo le va? Buen día. ¿Hay cuántos grupos o clúster? Mucha gente está preguntando por esto. Estaba el del pastor y la enfermera en un comienzo, después aparecieron otros 3 grupos. ¿Han aparecido más grupos?
Bueno, se están estudiando. La verdad que ha sido una cantidad importante. Muchos están conexos con algunos de los clústeres. Digamos que todavía no tenemos definido. Recuerde que ha sido una cantidad importante de casos que nosotros hoy día se está llamando, se está resolviendo, pero al menos hay 4 clústeres en estudio y, por supuesto, resolviendo, obviamente, el resto de los casos que muchos... todavía no tenemos el contacto directo desde el observatorio, porque
nos preguntan si en Guya hay algún caso.
Sí, hay un caso, digamos un clúster todavía pequeño aparentemente todavía, pero está en estudio.
Correcto. Y también esto lo charlábamos porque hay muchos que quieren saber dónde están los enfermos, en qué lugar, en qué.
En eso yo he sido bastante reticente en dar ubicaciones, no porque uno quiera ocultar la información, porque en realidad eso le da la confianza a la población de decir, puedo circular por acá y por acá no, y hemos visto que cuando nos relajamos lo que pasa. Entonces, la verdad que uno lo que quiere, obviamente, que hay sectores de la ciudad donde hay gente que está con aislada, hoy día a cambio del protocolo a través del Ministerio de Salud de la provincia, nos informan de que la situación ha cambiado y que van a aislar en domicilios. Entonces, primero, hemos visto una gran actitud negativa por parte de un sector de la sociedad hacia las personas que están enfermas. Sinceramente, en esto vuelvo a repetir lo que dijimos en otras oportunidades, las personas que están enfermas están pasando por un proceso de su salud física y mental que es muy angustiante, ¿no? Y sobre todo se suma la presión social, obviamente, realmente hay que tratar de contener a esa situación. No todos los enfermos han actuado irresponsablemente, no o su mayoría lo han hecho de una forma que no se los puede objetar, y se han contagiado. Y lamentablemente no es un pecado, y mucha gente lo ha tomado así, ¿no? Con un nivel de agresión, con un nivel de intolerancia, y por eso tratamos de reservar los lugares, los sectores en donde están, no porque no querramos decirlo, no porque querramos ocultarlo, sino precisamente porque queremos evitar agresiones. Han habido casos en donde han querido agredir la vivienda, en uno de los primeros casos había una menor que quería ser agredida en un barrio. O sea, hay situaciones que entiendo de que la población en su angustia y en su desesperación, pero nosotros queremos también resguardar que hay mucha gente que está enferma, que es víctima de la situación y que no la podemos revictimizar más.
Bueno, y además, digamos, hay otra cosa. Digo, si la gente... A ver, yo puedo tener un vecino, pero si yo me cuido, y excepto que vaya y me ponga a charlar con él y esté tomando mate con el vecino, si paso por la vereda de su casa, no me va a ocurrir nada, digamos. Este sería el punto, ¿no?
No. A ver, hay una definición de nexo que nosotros tenemos que estar claro. Es haber estado más de 15 minutos con un caso positivo en un contacto estrecho y sin las medidas de protección. Básicamente eso nos define la posibilidad alta de contagio. Si yo pasé por la casa, pasé por al lado, digamos, y no tuve una interacción física y no tuve ninguna situación de que, como estaba explicando ayer, estuve 15 minutos en forma intensiva sin medidas de protección, es poco probable que me contagie. También es poco probable el contagio. Siempre hablo de poco probable porque no puedo excluirlo, digamos, pero también hablamos de que la situación del, digamos, de que a través de objetos inanimados, digamos, nos podamos contagiar es baja. Además, si nosotros mantenemos la posibilidad de la higiene permanente de las manos, ¿no? O sea, a través del alcohol en gel, a través del alcohol, digamos, al 70%, o mejor aún, con solución jabonosa, con jabones permanentemente lavándonos las manos, el contacto a través de objetos inanimados se reduce. Pero, la gente no tiene que tener miedo que por circular por cerca de una institución de salud o por caminar o por ingresar a un determinado lugar va a contraer el virus.
Doctor, muchas gracias.
No, por favor, lo que necesita.
Que siga muy bien. Hasta luego.